Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón. En los controles vamos a estar departiendo durante media hora sobre temas que nos ayudan a crecer en la fe y no solo crecer, a saber dar un testimonio coherente de ella. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a orar. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, danos el Espíritu Santo prometido. Danos el Espíritu Santo con sus dones, porque nunca viene solo. Pero sobre todo con los dones que nos abre la mente y el espíritu a ver las cosas de la fe, con don de sabiduría, con don de ciencia. Ven, poderoso Espíritu Santo, y capacítanos para poder entender el mensaje de la palabra de Dios y para poder dar un testimonio coherente de ella. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, queridos hermanos, vamos a tocar hoy un tema que nunca lo he tocado anteriormente en todos estos años de programa, que es cómo la arqueología bíblica comprueba la veracidad de nuestros santuarios en Tierra Santa. ¿Por qué hay necesidad de hacer este programa? Pues sencillamente porque voy todos los años a Jerusalén, por supuesto a la Basílica del Santo Sepulcro, pero hace varias docenas de años atrás, cada vez más, sobre todo las sectas protestantes, algunas iglesias protestantes, muchas van al Santo Sepulcro, pero casi todas las sectas y algunas iglesias protestantes van a una tumba que dicen que fue la de Jesús. Dicen que la de nosotros es un fraude, que la de ellos es la original. Vamos a hablar de esa famosa tumba que dicen ellos que es la original al final del programa, porque esa tumba está en el parqueo de una estación de ómnibus palestino. Y vamos a ver al final quién la descubrió y por qué. Pero hay una cosa en Tierra Santa que es contundente, que es la arqueología bíblica. En Tierra Santa, para encontrar la veracidad de un lugar, uno tiene que ir buscando en los arqueólogos, por supuesto, en estrato tras estrato tras estratos, porque las diferentes cambios de situación política, social, los asaltos que ha tenido la ciudad, el tiempo, ha hecho que cada cierto tiempo una de esas iglesias se derrumben o la tumben o la quemen y arriba se construye otra. Pasan los siglos, la otra sucede algo y arriba le construyen otra. Y así como un pancake, una cantidad de pancake, una persona estudiosa va capa por capa definiendo los años hasta que llega a la última parte de abajo, que es donde se encuentra el lugar original. O sea que en Israel, donde no hay capa superpuesta de diferentes edades y siglos, ahí no hay nada. Porque en 2000 años los cristianos han tenido una presencia continua en Israel. O sea, hay una cadena desde Cristo hasta ahora de presencia cristiana en Israel. Y todos los cristianos saben dónde están los lugares santos, no importa el tiempo que haya pasado. Por ejemplo, todo el mundo sabe dónde está la casa donde nació Lincoln aquí en Estados Unidos, y han pasado 200 años. Todo el mundo sabe dónde está el palacio, el Domus Aurea de Nerón en Roma, y hace 2000 años de eso. De aquí a muchos años todo el mundo sabrá dónde estaban las Torres Gemelas, porque son lugares que se marcan en la conciencia de las personas y se transmiten, por eso es que tantos lugares de las tumbas de los faraones, etcétera. ¿Por qué va a ser diferente en la Tierra Santa? Esos cristianos, desde que creyeron en Cristo, vieron la importancia de la redención, esos cristianos guardaron los lugares santos y los fueron transmitiendo, inclusive en las persecuciones, su lugar a todos sus descendientes, hasta que en el siglo IV, cuando terminan las persecuciones y Santa Elena, la madre del emperador Constantino, va con su permiso a Tierra Santa a buscar los lugares de Jesús, los cristianos sabían dónde estaban los lugares de la vida de Jesús. Solamente se lo tuvieron que enseñar a ella dónde estaban. Ellos estaban seguros de eso. Inclusive, varios emperadores, como el emperador Adriano, queriendo destruir la memoria de Jesús, la marcó. ¿Cómo es eso? Bueno, pues el emperador Adriano arrasó todo en el siglo II, todo lo que quedaba de Jerusalén, hizo una ciudad romana nueva que llamó Aelia Capitolina, y él quiso profanar los lugares santos. Y sobre el Calvario hizo un templo, creo que a Apolo y a Venus, encima del Calvario, un templo pagano, para profanar ese lugar y que los cristianos no se acercaran a él. En el monte del Moría, donde estaba el templo judío, puso una estatua de Zeus y una estatua de él, hizo otro templo. Y en Belén, en la cueva de Belén, hizo otro templo pagano en ese lugar. Y sin querer los marcó, porque cuando Santa Elena preguntó, ¿dónde está el Calvario? Le dijeron, abajo del templo que hizo el emperador, dedicado a Venus y a Zeus, a los dioses de ellos. Y así quitaron el templo y empezaron las excavaciones hasta el día de hoy, que las excavaciones no paran. Pero entrando un poco en materia, las excavaciones arqueológicas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, en el Santo Sepulcro, vamos a enfatizarnos primero en el Santo Sepulcro, tal vez después veremos Nazaret, que también es muy importante. Las excavaciones arqueológicas demostraron que existe en lo profundo, en la primera línea de la tierra original de la época de Jesús, existe una cantera para la extracción de la piedra malaquí. Esta cantera estaba situada apenas afuera de la muralla. Ahora, las personas de otras iglesias dicen, ustedes ven, la tumba estaba fuera de las murallas. La tumba que de nosotros, la Basílica del Santo Sepulcro, está dentro de las murallas. Pero hay que decirles, señores, por favor, ustedes están viendo las murallas turcas, hechos siglos después de la muerte de Jesús. Lo que tú ves ahora es moderno. La muralla de la época de Jesús pasaba cerca de donde está el Santo Sepulcro nuestro, y el Santo Sepulcro quedaba fuera. Así está demostrado. Claro, la ciudad creció, los turcos hicieron varias murallas, y hoy en día tú ves el barrio cristiano rodeado de una muralla que posiblemente tenga 300 o 400 años, hecha por los turcos porque el barrio creció y engulló en su centro la Basílica del Santo Sepulcro. Esa cantera que encontraron en la mismísima base de estas excavaciones, fue abandonada. Y cuando fue abandonada, según estos arqueólogos, se utilizó para pequeños huertos, jardines cultivables. Y en sus paredes rocosas, a lo largo de la colina, no era una colina muy grande, se realizaron una serie de tumbas de familia. O sea que se encontraron un lugar fuera de la muralla, que era un pequeño monte, donde hubo una cantera y donde después se hizo jardines y se hicieron tumbas. El mismo Gólgota, el monte en que se clavaron las cruces, debía aparecer como el pico de una roca más elevado y separado de la colina. Recuérdense que esto es una cantera. Un lugar adecuado para la ejecución, porque no es muy grande. Si ustedes van un día a Israel, ahora que vayan conmigo, van a ver que el Gólgota no es una montaña muy grande, es una pequeña colina rocosa. Estaba muy cerca de la carretera, del camino que llevaba al templo de Jerusalén y a la Ciudad Santa. Y ahí ponían a los malhechores con un letrero encima. ¿Para qué? Para que todas las personas que entraran a la Ciudad Santa supieran por qué lo habían ajusticiado y la suerte que correrían ellos si incurrían en los mismos delitos que esta gente habían hecho. Ese era el motivo de ponerle los carteles. Desde que Herodes Agripas, entre el año 41 y 42 después de Cristo, amplió el circuito de la muralla de Jerusalén, él lo hizo hacia el noroeste. El Gólgota, a partir de ese momento, fíjense, ya en el año 42 de nuestra era, empezó a formar parte de la ciudad, y de lugar aislado con el tiempo se transformó en parte integral de la ciudad. El siguiente periodo que tenemos evidencia arqueológica de la iglesia del Santo Sepulcro, como les dije, es el periodo del emperador romano Adriano. El lugar del Santo Sepulcro, originalmente la tumba vacía de Jesús, siempre fue objeto de veneración para los cristianos. ¿Cómo no lo va a ser si aquel en que ellos creían murió y resucitó en ese lugar que lo tenían a pocos metros de distancia? Pero vamos a la arqueología. La evidencia arqueológica de su existencia se remonta al siglo II. Allá ya tenemos esa prueba. Y proviene de una fuente no cristiana. En el año 315, el ejército romano suprimió una de las largas revueltas en Israel llamada de Bar Kojba en el año 132 al 135. Y para castigar a los judíos, el emperador Adriano ordenó, como les dije, la destrucción de Jerusalén, arrasando inclusive los lugares más sagrados que quedaban para los judíos. Jerusalén fue reconstruida de nuevo con Aelia Capitolina, como bien les dije, mientras que los templos paganos fueron erigidos en los lugares sobre los lugares santos. Solo un templo fue construido fuera de la muralla, en medio de un cementerio. ¿Por qué? Dado que un judío nunca iba a rezar a una zona funeraria. El lugar solo podía ser, por lo tanto, un lugar de encuentro para los cristianos. Es decir, el lugar donde se reunían los cristianos para recordar a Jesús. Los romanos cubrieron, es el único templo que se ha hecho fuera de la muralla en ese momento. Los demás templos estaban adentro. Los romanos cubrieron el sitio con tierra. Sobre él se construyó un templo dedicado a Venus. Y por providencia divina, como les dije, marcó el lugar donde el Señor murió y el Señor resucitó. En la visita de la reina Elena, la comunidad cristiana de Israel, una presencia eterna, procedió a eliminar todo lo que quedaba del templo pagano, lo arrasaron, así como el recinto y el relleno, porque habían rellenado el Calvario y la tumba, lo habían hecho parejo arriba para hacer el templo encima, era como una base. Para la comunidad cristiana, todo aquello representaba el intento de Adriano, por supuesto, para destruir definitivamente no solo la tumba de Jesús, sino también el Gólgota, donde había sido crucificado. Según fuentes literarias, la madre de Constantino construyó una rotonda alrededor de la tumba de Jesús. Frente a la rotonda se encontraba esta pequeña montaña. El Calvario de la tumba está separado, yo soy malo en las medidas, pero yo diría 15 o 20 metros está separado uno de otro, está muy cerca. Lo cubre la misma iglesia. La gente se asombra de lo cerca que está uno de otro. Hizo esta rotonda, que se llama la Anástasis, encima de la tumba. Y en la parte del Gólgota, lo dejó afuera. En el otro lado del jardín, Santa Elena construyó una larga iglesia en forma basilical, que constaba de una nave y pasillos. Hay escritos y hay lápiz hecho de esquemas de cómo era esta iglesia. Esta basílica se le llamó el Martirio. Entonces uno venía por el Cardo Romano, que era la calle principal de Jerusalén, te encontrabas esta iglesia, el Martirio. Atrás había un espacio grande, un jardín, donde estaba la roca, el Gólgota, después se le puso la reliquia de la cruz encima, y después se encontraba la gran rotonda donde en el medio estaba la tumba del Señor. El siglo pasado se encontraron al nivel de la iglesia armenia del Santo Sepulcro piedras probadas arqueológicamente, nada más y nada menos que del templo de Adriano. O sea que ahí están las pruebas arqueológicas que ahí Adriano hizo un templo. Estas piedras la tomaron y la utilizaron para construir la basílica. La basílica del Santo Sepulcro es una basílica sui generis. A lo mejor otro día pues le hablo de esto. No es una iglesia que tú entras y ves un altar mayor. Es una iglesia, yo diría, caótica. Está el Calvario, que es como el coro de una iglesia antigua, un poco más arriba, que se sube por una escalera, todo eso dentro de la misma iglesia. Después, en el centro, la iglesia griega, rodeado por altares de diferentes iglesias apostólicas, no hay ninguna protestante. Después, un poco más al lado, te encuentras la rotonda, la Anástasis con la tumba. Pero si bajas después del Calvario, bajas unas escaleras bastante grandes, abajo, mucho más abajo del nivel de del piso de la iglesia, diríamos cerca de la base de la antigua cantera, está la catedral armenia. Y bajas otra serie de escalones más y te encuentras el lugar donde encontraron la cruz de Jesús. Pues bien, en esta catedral armenia, que está a varios metros debajo del piso actual del Santo Sepulcro, no hay ninguna duda, lo pueden buscar después en mi web sobre la tumba del jardín y la tumba de Jesús, pueden ver la foto, estaba estas piedras dadas por Adriano. O sea que tenemos pruebas de la cantera, tenemos pruebas de las tumbas, tenemos pruebas del templo de Adriano. Aunque quizás el argumento más fuerte a favor de la autenticidad del sitio sea el hecho de haber sido considerado por las apariencias como un sitio muy poco probable cuando se le indicó a la madre de Constantino, la reina Helena, en el siglo IV. El sitio que le indicaron estaba en un lugar urbano lleno de gente. Por eso sería, yo creo que habría cierta duda acerca de este lugar, pero como le dije, ya había crecido la muralla. Pero ahora sabemos por estudios arqueológicos que la ubicación se adapta perfectamente a la del primer siglo. Incluso, si ustedes van a la maqueta de Jerusalén, una maqueta en el Museo de Israel que está grandísima de lo que era Jerusalén en la época de Cristo, ustedes pueden ver, y es una maqueta hecha por judíos, ustedes pueden ver las murallas, la ciudad y afuera el camino, y al lado ustedes pueden ver el Gólgota afuera de la ciudad. Inclusive los mismos hebreos pusieron el Gólgota en el lugar que van. El muro, hablando de este muro que es importante en el siglo IV, como le dije, ya había otra muralla. Flavio Josefo da testimonio, es un judío historiador de esa época, da testimonio cómo había, inclusive había un tercer muro, una tercera muralla que había sido construido por Herodes Agripa, el gobernador local que gobernó Judea entre el 41 y el 44 después de Cristo. Por lo tanto, esta muralla que dejó el lugar de Gólgota adentro fue construido muy poco después de la crucifixión del Señor, no más de 10 o 15 años después. Y este es un punto crucial. Así el complejo de la iglesia del Santo Sepulcro se mantuvo hasta el 614 después de Cristo. Los persas arrasaron todo el imperio bizantino y llegaron hasta Egipto y en su camino a Egipto arrasaron toda la Tierra Santa. Los persas destruyeron en el año 604 la Basílica del Santo Sepulcro y además destruyeron las paredes de la tumba de Jesús. La arrasaron. Y el Santo Sepulcro fue dañado por el fuego, pero no como se suponía, totalmente destruido. Cuando los persas conquistaron Jerusalén, destruyeron casi todas las iglesias, pero el Santo Sepulcro, a pesar de que lo demolieron, no lo destruyeron completamente. Sin embargo, la situación fue diferente en el 1009 después de Cristo, por orden del califa del Cairo, el Kakim. Todo el complejo de la iglesia, la basílica, la rotonda, la tumba, dentro de la rotonda y el pórtico entre la rotonda y la basílica fue casi de nuevo totalmente destruido. La rotonda que rodea la tumba, sin embargo, fue preservada a una altura aproximadamente de 1,5 metros. Toda la parte de arriba ya no existía. Todo lo que era la cueva no existía. Entre el 1042 y el 1048, el emperador bizantino Constantino Nuevo, nueve, perdón, intentó restaurar el complejo y tuvo más éxito con la rotonda. La rotonda fue restaurada solamente con un pequeño cambio de lo que eran. Los cruzados que gobernaron Jerusalén desde el año 1099 hasta 1187 también reconstruyeron la iglesia, que es esencialmente igual, que es la forma que se mantiene hasta el día de hoy, desde el 1187 hasta el día de hoy, tiene la forma que le dieron los cruzados. La rotonda, donde está la tumba llamada la Anástasis, que encierra la tumba, se mantuvo como el foco de la nueva estructura. Claro, lo que queda de la tumba es el lugar donde reposó el cuerpo y pedazos de las rocas, pero pedazos de las rocas de lo que constituía la cueva. El área del jardín se hizo un pórtico alrededor de la rotonda y los cruzados construyeron una nave con un crucero en forma de cruz e instalaron allí un altar, el cual continúa hasta el día de hoy. Seguiremos con este interesante tema, diferente a lo que he tratado anterior, la semana que viene. Solamente les quiero recordar que nosotros vamos a tener nuestro viaje número 34 a Israel, saliendo de aquí de Miami o de otros lugares el 24 de marzo. Llegamos a Nazaret el día de la Anunciación, el 25, y regresamos el martes santo 4 de abril, porque vamos a participar en la procesión de las Palmas en Jerusalén, además de visitar todos los lugares santos. Interesado en este viaje, pueden llamar al 305-303-1340 y Mildred Paul con mucho gusto le pasará toda la información. O también me pueden contactar a mí a través de mensajes en Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe, o a través de nuestro web, apologeticasilue.net, en la sección de Contáctenos. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos en Jerusalén. Amén.